Señor nos continúa bendiciendo, mis hermanos. Para mí es un gozo estar aquí, ¿verdad? Y además un privilegio grande que el Señor me permite de presentar su palabra. Y yo quisiera, porque el Señor puso en mi corazón que mi pastor abrace, yo sé que Isaac oraba y no, no es la intención, ¿verdad? Desmeditar su oración, que agradezco bastante, pero había puesto el Señor en mi corazón también que mi pastor abrace por mí en este tiempo. Por favor, pastor. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Quise leer en esta versión simplemente por el hecho de que esta traducción, que es mucho más reciente, halló la conjugación del poema que escribió David, está dado en tiempo presente. La versión de Reina Valera, como nos lo hemos aprendido, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En esta versión entonces está conjugado en tiempo presente, presente activo, nada me falta. En lugar de ser delicados pastos, me hace descansar, etcétera, etcétera. Y la idea es que pensemos en esto como una realidad para nuestras vidas. La verdad es que este pasaje es probablemente el pasaje más conocido de la palabra, por lo menos aquí en República Dominicana. Yo creo que si uno sale y hace una encuesta o toma una impresión colectiva así rápidamente en la calle, de cuántas personas que uno se encuentre se sabe el Salmo 23, o lo ha escuchado o lo ha leído alguna vez, y probablemente el 80% tal vez nos diga que sí. Y qué bueno, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Este salmo que fue escrito por David, algunos presumen que en sus años de pastor, aunque desde mi punto de vista el versículo 5 nos hace ver que es muy probable que ya él estuviese en el trono o muy cerca de estarlo cuando escribe este salmo. Posiblemente en el momento de la persecución de Saúl, o siendo ya rey, porque el versículo 5 habla expresamente de cómo el Señor le ha puesto en tranquilidad a pesar de sus enemigos, y excepto alguna fiera con la que él se encontrara mientras era pastor de oveja allí en la casa de Isaí su padre, no tendría enemigos como los tuvo después, que se convirtió en un líder para Israel. David, como buen compositor, utiliza una metáfora perfectamente conocida por él y por la cultura hebrea. El oficio de pastor es casi tan antiguo como la humanidad misma. Es, si nos fuésemos a Génesis capítulo 4, versículo 2, yo diría que es el tercer oficio más antiguo de la humanidad. A propósito, el mundo habla del oficio más antiguo refiriéndose al lamentable oficio de trabajadoras sexuales, pero no es cierto, de hecho es una mentira del enemigo. El oficio más antiguo es el de administrador de la creación que le fue dado a Adán con la ayuda de Eva. El segundo oficio más antiguo entonces vendría siendo el de agricultor, que es el trabajo que le encomienda el Señor a Adán después de la caída y que lo asume Caín como segundo hijo, como primer hijo de la pareja. Y el tercer oficio entonces sería el de pastor de oveja, porque en Génesis 4, versículo 2, leemos que Abel se dedicó a pastorear ovejas. Entonces, si estamos hablando de un oficio tan antiguo, para los israelitas tenía muchísimo valor, porque sus patriarcas, la mayoría de ellos, se dedicaron al oficio del pastor de ovejas, desde Abraham, pasando por Jacob, y el propio Moisés fueron pastores de ovejas. Por lo tanto, cuando David escribe este salmo, está hablando de algo que él conoce bien y que ellos, todos los israelitas, quienes iban a cantar este salmo, conocían bien de qué él estaba hablando. La relación entre Dios, el cuidador, y la oveja, el cuidado, con esta metáfora de el trabajo del pastor. Ahora, el trabajo del pastor conllevaba una gran responsabilidad, porque los pastores, y sobre todo en esa área de Palestina, y todo el Medio Oriente, que es un área desértica, no necesariamente tenían siempre lugares de pastos para llevar a su ganado. Por lo tanto, había un tipo de pastor que debía llevar a arrebar todos los días a las ovejas, y debía mover las ovejas buscando, y si hubiesen tenido los GPS de hoy en día, el trabajo hubiese sido más fácil, pero debían salir a buscar las rutas por donde había, por donde ellos pensaban que podían encontrar agua, y el agua entonces era sinónimo además de pastos. Por eso David escribe: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque él mismo sabía que en muchos momentos tuvo que llevar a su ganado por diferentes circunstancias, por caminos que no necesariamente eran buenos, ¿verdad? Y que ofrecían diferentes peligros. La responsabilidad del pastor incluía defender la oveja de sus atacantes. Inclusive el propio David refería a Saúl cuando decidió enfrentarse a Goliat, cuando le preguntaron acerca de su experiencia. Entonces él se refería a cómo él había tenido que enfrentar algunas fieras en el campo. Pero eso no necesariamente era por gusto. En Éxodo capítulo 22, el versículo 13, nos indica un elemento que se estableció en la ley y que se convirtió entonces en una, además de ley, en una costumbre en el negocio del ganado, del ganado ovino. El pastor era responsable del cuidado de las ovejas. Si se perdía una oveja, él debía pagarla si se demostraba que fue por negligencia. Para él demostrar que una oveja fue atrapada por una fiera, él debía salir a buscar la fiera o caerle atrás y conseguir, aunque sea los restos Porque la prueba para el pastor de que la oveja fue atacada era llevar el cuerpo del delito, ¿verdad? Debía llevar los restos de la oveja para no ser obligado a pagarla. De ahí que había que fajarse con la fiera, fuese león o chacal o lo que sea, por la oveja, tú me la das, sea viva o sea muerta, pero tú me la das, porque esta no la pago yo, ¿verdad? O sea, un trabajo difícil y además un trabajo arduo, porque se trataba de un trabajo de todo el día y toda la noche, dependiendo, porque si el lugar a donde fueron era muy distante y no podían regresar, entonces había que velar el ganado en la noche. Recuerdan que cuando el Señor manda a los ángeles a los pastores para avisar de la anunciación, ¿verdad?, del nacimiento del Señor Jesucristo, los pastores velaban la noche, estaban cuidando. En el capítulo 10 de Juan nosotros vemos que hay otro tipo de cuidado, que es entonces cuando pueden ir al redil, que era una especie de cueva que ellos hacían, a la que le ponían una puerta y el pastor entonces se acostaba en medio de la puerta ahí, para que sea oveja que quisiera salir o sea ladrón que quisiera entrar, tuviese que pasar cerca de él y entonces darse cuenta. Bueno, por esas son las cosas, algunos detalles, ¿verdad?, del oficio del pastor, del que David sabía muchísimo y nosotros sabemos muy poco, porque aquí el ganado ovino no es tan popular. Ahora, si ese es el pastor, hablemos un poco de la oveja. La oveja, en cambio, es un animal dócil, un animal indefenso, no puede seguir rastros. Si se extravía, no puede regresar por sí sola a la manada. Es un animal con muy pocas destrezas. No puede nadar, no se puede defender sola, no puede cuidarse por sí misma. Lo que significaba entonces que el trabajo del pastor era todavía más complicado. Una oveja se distraía y de repente ya la manada no estaba. Entonces no había manera, el pastor debía, como bien nos lo explica el Señor en la parábola de las 100 ovejas, debía entonces llevar a las otras al lugar seguro y salir a buscar a las demás. Tal vez por lo difícil que es el oficio en República Dominicana, no hay una cultura de ganado ovino, no somos tan dados a eso, somos más dados al ganado caprino, ¿verdad? Nos gustan más las cabras, o como nosotros preferimos decirle aquí, chivos. Nos encanta más, nos gusta más la crianza de chivos, porque los chivos se crían solos, prácticamente. O sea, el chivo anda por ahí, ¿cómo que anda el chivo? Como sin ley. Lo más común para uno es encontrarse con un chivo enjorquetado. Ustedes saben que aquí en el campo le ponen una jorqueta, como dicen los campesinos, que es hacen un triángulo de madera y se lo ponen en el cuello, allá para la línea de donde es Kiko. Saben mucho de eso. Porque al chivo le encanta meterse en conuco ajeno. Y han oído la expresión también boca de chivo, ¿verdad? Porque lo que el chivo muerde se daña. Nosotros tenemos unos aguacates sembrados y se metieron unos chivos y acabaron. O sea, eso es una cosa increíble, porque parece que la salivación del chivo es muy dañina. Bueno, pues el chivo es un animal libre e independiente. Tal vez Duarte hubiese fundado la República con chivo y hubiese ido mejor. Entonces, aquí en nuestro país criamos más chivo que ovejas. Hay algunos proyectos, la FAO tiene algunos proyectos ovinos aquí. En la organización para la que yo trabajo hace algunos 10 años hubo algunos proyectos de crianza de ovejas, pero no, los campesinos la devolvían. La devolvían porque es mucho trabajo realmente. Es mucho trabajo, entonces como que no tenían la suficiente paciencia como para esperar, ¿verdad?, que comenzaran a reproducirse y se hiciera más grande el negocio, porque hay que estar cuidando permanentemente. Mientras que el chivo anda por ahí desgarretado, como decimos. ¿Por qué entonces hablamos de ovejas y hablamos de chivos si estábamos en el Salmo 23? Bueno, vamos a volver al pasaje entonces y vamos a ver el primer versículo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y David está hablando, nosotros hemos asumido esto como una promesa. Y creemos que esto que dice aquí es una promesa del Señor. Bueno, podría ser una promesa. Porque el Señor, dice David, como si fuese una operación matemática, el Señor es mi pastor, sí y solo sí, yo soy oveja. Para que el Señor sea mi pastor, yo debo ser una oveja del Señor. No se da de manera fortuita, no es por ósmosis. Es muy bueno apropiarse de lo que está escrito en la palabra. Excelente. Es bueno como principio para entonces empezar a dar los pasos hacia lo que necesitamos hacer. Para que el Señor sea mi pastor, yo necesito ser su oveja. En ese sentido, entonces, necesitamos decir que cuando anhelamos que el Señor sea nuestro pastor, que cuando nosotros soñamos con que Él sea nuestro pastor, debemos darnos cuenta cómo estamos comportándonos. Por eso entonces retomamos la comparación entre la oveja y el chivo. Si yo anhelo que el Señor sea mi pastor, ¿seré oveja o cabrito? Para que el Señor sea mi pastor, decimos otra vez, yo tengo que ser oveja. En el capítulo 58 de Isaías, nosotros leemos, en el versículo 11, nos encanta también este pasaje, que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero si vemos los versículos anteriores, desde el 1 hasta el 10, entonces vamos a ver las condiciones para que el Señor nos pastoree siempre. Entonces el Señor habla allí de desatar las ligaduras de impiedad, de compartir el pan con el hambriento, de vivir el verdadero ayuno que el Señor ha llamado. En definitiva, dice: ustedes de labio están diciendo que yo soy tu Señor, pero no lo creen en su corazón, no lo practican. Entonces, si ustedes se arrepienten, si ustedes vienen a mí y de verdad entonces empiezan a vivir conforme a lo que yo quiero, ahí sí Jehová te pastoreará siempre. Amén. Y yo digo estas cosas porque, y casi siempre hago referencia a eso, como nosotros nacimos y nos criamos en medio de la religión, uno viene al Señor y de repente viene ya casi terminado. Cambia algunas cosas y mantiene muchos otros patrones. ¿Por qué? Porque los aprendió desde niño y piensa que las cosas están dadas así. Uno se aprendió un pasaje, o sea, uno agarra un versículo bíblico y lo hace suyo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo. Y anda por ahí, va y lo repite por donde quiera, y lo toma como un estandarte, ¿verdad? Pero siempre es bueno ver el contexto, siempre es bueno ver qué es todo lo que yo puedo. El apóstol Pablo está diciendo, sé vivir escasamente como sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso, por ejemplo, ¿verdad? Y me estoy saliendo un poco del contexto. Si yo todo lo puedo en Cristo, entonces no me voy a ir a endeudar porque la cosa se complicó. Se supone que en Cristo yo sé aguantar el tiempo difícil, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa cuando vemos este pasaje. No podemos agarrarlo como que el Señor está obligado a pastorearme. El Señor está obligado a darme verdes pastos. El Señor está obligado a... No, Señor, tú lo dijiste, mire, yo te lo estoy pidiendo porque tú lo dijiste, tú lo dices en tu palabra. Ta, 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 ta. Sí, yo lo digo en mi palabra, es verdad. Pero yo digo en mi palabra que yo necesito que tú estés en el redil. Porque el pasto verde, el agua fresca, es en el redil. Entonces, a veces uno, y sobre todo cuando uno no está en el Señor, piensa que venir y convertirse en oveja significa dejar las cosas. Tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro. Bueno, la verdad es que sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque sí vas a dejar cosas, vas a olvidar cosas, pero no lo vas a hacer por esfuerzo propio. No necesariamente tendrás que hacerlo por esfuerzo propio. ¿Por qué? Y volvemos al caso de la oveja. Si aquí yo estoy comiendo tranquilo, ¿para qué voy a irme a otro lado a pasar trabajo? Cuando tú vienes al Señor, cuando tú empiezas a degustar, cuando tú muerdes el pasto que el Señor te ofrece, cuando tú tomas el agua que el Señor te da, en ese momento entonces tú empiezas a comparar y dices, pero esto es mejor que todo lo que yo he tenido en mi vida. Amén. Y se hace fácil entonces dejar cualquier cosa que me esté atando. De eso se trata. Cualquier cosa que yo tenga, cualquier cosa que yo pueda ganar, cualquier cosa que pueda conseguir por mi propia cuenta, es nada comparado con lo que el Señor me ofrece. Por eso entonces, si uno anda como los chivos, tratando de encontrar en cualquier sitio y con sobresalto además, porque el chivo se mete en un sitio ajeno, pero tiene sobresalto el dueño y tiene sobresalto el chivo. Si lo agarran, y eso es una ley en el campo, si lo agarran, se perdió. Y si no, el dueño tiene que pagar los daños que hizo el chivo. Y eso es una ley del campo, e inclusive es una ley que está en Éxodo. También estaba puesta para el pueblo de Israel. Si un animal se metía en un sembradío, lo que dañara tenía que pagarlo el dueño del animal. Entonces, yo digo, donde hay filete, no se come hueso. Si usted, y mira que a veces uno dice, sí, pero es que a mí me gusta. Sí, es que a mí me gusta. Lo que pasa es que si tú no pruebas aquello, siempre te va a gustar lo que tú estás comiendo. Ahora, cuando tú pruebas lo bueno, lo que determina que tú sigas buscando de lo bueno es si lo puedes conseguir siempre. Yo prefiero un hamburger de Chef Pepper a un chili del ejecutivo. por ejemplo. Por supuesto, no siempre puedo comprar el leche Pepper, entonces tengo que humillarme. Pero me atrevo yo a decir que el del Ejecutivo mejor no puedo decir una cosa así, porque no, eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es, y eso mismo pasa con nosotros, a veces nosotros somos engañados y pensamos que lo que recibimos en el Señor es menor que lo que conseguimos afuera. Pero es porque no hemos probado de verdad. No hemos probado en realidad. ¿Por qué? Porque estamos aquí y el Señor ofrece esto y queremos comer de aquello. De eso se trata. Y por eso entonces vivimos en confusión. La verdad es que si yo, en la medida que me entrego, aprendo a disfrutar de lo que el Señor me ofrece, las cosas del mundo dejarán de apetecer. Volvamos al pasaje entonces, y en el versículo 2, el Señor dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Como decíamos al principio, la oveja no puede nadar, corre el riesgo de caerse en un charco y ahogarse. Por lo tanto, el pastor cuida de que la oveja vaya a donde haya agua tranquila. El Señor, a nosotros, que tampoco sabemos nadar, nos quiere mantener en aguas tranquilas. Nadar en las aguas del mundo, no nadar, tomar de las aguas del mundo, es arriesgado. Es arriesgado. Porque el agua está contaminada, el río está turbulento y corre el riesgo de perderme allí dentro. Entonces, el Señor ofrece aguas tranquilas para tomar y se me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, aunque ande por valles de sombra y de muerte, miren, la muerte es una realidad irrefutable, como también es una realidad que asusta. Nadie quiere enfrentarse a la situación. Sin embargo, el Señor nos dice: conmigo ustedes tienen la garantía de que van a andar por valles de sombras y de muerte, aún en la situación más peligrosa, aún en la situación más difícil, ustedes tendrán paz porque yo estoy a su lado. Amén. Y eso es una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Tenemos una esperanza en el Señor. Pasamos situaciones difíciles. Pasamos peligros, pero no nos agobiamos. Ya lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos. Angustiados, pero no desesperados. Entonces, en la medida en que estoy más dentro del redil, eso se va haciendo más real en mi vida. Se va haciendo más patente el hecho de que vivo en paz delante del Señor. Ahora, la oveja se queda en el redil. A veces se distrae y se pierde. A veces se distrae y se pierde. Pero la garantía de que el pastor la va a buscar está sellada. Si estás dentro, el pastor te va a encontrar donde quiera no importa que te sientas extraviado. Si te sientes extraviado, déjame decirte una cosa, no estás perdido. Si estás dentro, no estás perdido. Ahora, si como el cabrito has salido a buscar en otros lados, entonces ahí sí hay peligro. Ahí sí hay riesgo. Porque resulta que por nuestra propia cuenta no podemos encontrar lo que necesitamos. A veces creemos que sí, pero no podemos encontrar lo que necesitamos. Podemos encontrar pasto, pero seco y sin nutrientes. A veces podemos pensar que es bueno, pero cuando lo probamos nos damos cuenta de que no. Si nos mantenemos en el Señor, tenemos garantía de consuelo, tenemos garantía de provisión, tenemos garantía de esperanza eterna en Él. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer esa transformación? Hay tres pasos, tres principios para enfocarnos. Cuando uno está por desenfocarse, cuando uno está por extraviarse, por desapartarse de la manada, tres principios que uno puede utilizar para mantenerse en el redil. En Colosenses 3:2, el Señor nos habla acerca de la voluntad. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Lo leemos rápidamente. Dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigue diciendo el 3, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Para que no nos extraviemos, para no correr el riesgo de que la manada avance y nosotros de repente encontrarnos perdidos, entonces necesitamos todo el tiempo poner la mira en las cosas de arriba. Ese es el principio de la voluntad. Yo decido todo el tiempo poner mi atención en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque generalmente uno se extravía cuando se distrae. Y si me fijé en algo de aquí abajo, eso puede ser un espejismo tan llamativo que yo me entusiasme por un momento y de repente entonces me perdí. Poner la mira en las cosas de arriba. Segundo principio, en Romanos 12:2 y en Juan 7:38, la renovación. Romanos 12:2, muy conocido por nosotros: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos estar constantemente renovando nuestro pensamiento en Cristo.
Amén.
En Cristo. El ataque fundamental para las ovejas del Señor está en el pensamiento. Y es una combinación porque los pensamientos son generados por mí, pero el enemigo pone entonces los elementos. Y un pensamiento puede ser algo tan profundo como yo ponerme a pensar en si la teoría de la selección natural es cierta o no es cierta, y entonces ver si el origen de las especies, etc. O tan simple como decir un pensamiento que diga, yo no valgo nada. Yo, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy yo buscando aquí? Yo no voy a cambiar. Entonces, en ese momento, usted se agarra de la palabra del Señor y le dice al enemigo, apártate de mí, Satanás.
Amén.
Porque en Jesucristo usted va renovando su pensamiento todos los días, pensando, poniendo la mente en las cosas de arriba y pensando en las cosas del Señor. Dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo útil, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Entonces, miren, por ahí anda la gente pagando muchísimo dinero para ir a escuchar a gurúes de la automotivación. Y la gente va y recibe una conferencia y después pasa un tiempo y va a otra, etcétera, etcétera, etcétera. En el Señor esto es mucho más simple. Es mucho más simple. Pongamos la mira en las cosas que arriba y pensemos en lo bueno, en lo amable, en lo de buen nombre. Mantengamos nuestro pensamiento enfocado en el Señor. Tercer principio, primera de Pedro 1:13, la disposición. Habla, ¿de qué nos habla el apóstol? Nos habla entonces, y allá vamos, de ceñir nuestros lomos. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice la Reina Valera. Y otra vez, ¿a dónde vamos? Al pensamiento. Y ceñir los lomos nos habla de estar dispuestos. Este es el principio de la disposición, estar listos. Cuando en la palabra se habla de ceñir los lomos, está usando una expresión que aquí sería arremangándonos los pantalones, arremangándonos la camisa, ¿cómo dice, hermano?
Apretándose la correa.
Apretándose la correa. ¿Pero de qué habla eso? De disposición, de estar listo para lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde que vamos? Entonces, así hay que tener el pensamiento ceñido, listo. ¿Para qué? Para, desde que viene la situación, miro las cosas de arriba, cambio el switch para renovar el pensamiento y de una vez me dispongo a estar listo. ¿Para qué? Para entender lo que el Señor tiene para mí en la circunstancia que sea. ¿Por qué? Porque cuando yo soy oveja, la circunstancia no determina mi condición. La circunstancia no determina lo que va a pasar conmigo. Lo que va a pasar conmigo está determinado por el pastor. Él es que está a cargo, él es que me está cuidando. Entonces, la circunstancia puede venir. Decía el mismo salmista, caerán mil a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí no llegará. Y refería la pastora recientemente a Sadrán, Mesán y Abednego, que decían: y si llegaran como quiera, es decir, ese hecho de estar seguros en el Señor nos permite decir, como Dios le dijeron al rey: mire, sepa usted, oh rey, que nuestro Señor nos va a librar, y si no nos librara como quiera, no vamos a adorar ese estatua. Amén. Como decimos aquí, el sol que salga por donde le dé la gana. Cuando yo estoy tranquilo en el redil del Señor, entonces vivo en paz y en seguridad. Ahora, también tengo la conciencia de que el buen pastor está conmigo y de que hay esperanza en él. Y de que además lo que me ofrece no solamente es para mí, sino que como él lo da en abundancia, entonces es para compartir con otros. Mateo 25, versos 32 al 33, devela el final de aquellos que aún estando en el redil no se comprometieron con el pastor. Y entonces aquí vamos a ver por qué hablamos tanto de los chivos. Evangelio según San Mateo 25, 32 y 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿A quiénes fue que puso a la derecha? Las ovejas. Entonces, dice también en el 41, luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí dice: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso es algo que uno no quiere decir, créanme. Es algo que uno no quisiera decir. Pero la decisión de ser oveja no deja muchas otras alternativas. Es más, no deja ninguna otra alternativa. Y como nos gusta tanto hacer lo que uno quiere, y por eso la metáfora del cabrito o del chivo. Porque al parecer ambos estaban en el redil, parece que es la costumbre tener tal vez uno que otro chivito dentro de la manada. Pero los cabritos van a ser separados. Entonces estamos hablando de que solo hay espacio para las ovejas. Y ser oveja implica entonces rendir mi voluntad ser oveja significa que yo dejo de actuar por mi propia ley para someterme a la ley del Señor. Ser oveja significa que reconozco que no tengo las destrezas para manejarme en el mundo y que necesito con urgencia del cuidado del pastor. El buen pastor te está esperando. Hoy es momento de decisión. Reflexionar cómo has llevado tu vida, tratando de controlarla como si tú fueses el dueño de ella. Medita sinceramente en cuáles aspectos de tu vida aún estás llevando por tu propia ley. Porque hoy, 21 de abril de 2013, tú puedes volver a ser oveja.
Amén.
Si es que has estado en el redil. Si no has estado nunca en el redil, entonces hoy tienes la oportunidad de convertirte en una oveja del Señor.
Amén.
Y de recibir esta maravillosa palabra. Dice: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hoy tú tienes esa oportunidad. Hoy tú tienes la oportunidad de decir a voz en cuello y como una realidad en tu vida, no como una repetición vana, no como una costumbre o una herencia de la cultura, sino como una verdad absoluta. Hoy tú puedes decir: el Señor es mi pastor, nada me falta.
Amén.
Que Dios te bendiga y ojalá tú puedas tomar esa decisión que ya nuestra hermana tomó por adelantado.